Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad Verde, el penúltimo capítulo de la temporada 2018. Es martes 20 de noviembre y estamos desde los estudios de Radio Universidad de Chile llevando toda la información sobre sustentabilidad, medio ambiente y gestión de residuos. ¿Qué tenemos para hoy en Ciudad Verde? Bueno, les adelanto que vamos a conversar de la ley REP, esta ley de responsabilidad extendida del productor que sin duda generará un impacto importante en empresas, personas y también emprendedores. Estará hoy con nosotros en el estudio Elizabeth Garrido, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, institución que ha estado realizando últimamente algunos programas de formación en todo lo que implica la ley REP. También conoceremos el listado de empresas que según Greenpeace son las que más generan plástico a nivel mundial. Se trata de un ranking que generó esta ONG internacional para generar conciencia sobre la generación de residuos. Además, los invitaré a participar de lo que será la quinta Expo Ambiental del Bosque, actividad organizada precisamente por la Municipalidad del Bosque, que se va a realizar este fin de semana, el viernes 23 y sábado 24 de noviembre, que contempla una serie de exposiciones participativas relacionadas con la gestión ambiental y la sustentabilidad. Todo esto en la próxima hora de programa que se nos viene por delante y que comienza con la música de Elvis Presley. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious. So if a old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. Oh, that our love survive, or dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. When, honey, you
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
¿Sabes cuáles son las empresas que más plástico generan a nivel mundial? Bueno, la ONG internacional Greenpeace publicó recientemente un ranking con lo que son las 10 empresas que más plástico generan en todo el mundo. ¿Cómo llegó Greenpeace a este ranking? Básicamente a través del movimiento que se denomina Libérate del Plástico, un movimiento que incluye a 42 países de 6 continentes y que este año organizó más de 200 limpiezas en costas, riberas, parques y calles. Esto con el propósito de realizar una especie de auditoría de marcas y así determinar cuáles eran las empresas que más generaban residuos plásticos a nivel mundial. De esta forma, este ranking de marcas viene a ser el panorama más completo y más grande que se ha publicado hasta el momento. El movimiento Libérate del Plástico logró juntar a más de 10.000 voluntarios, los cuales recolectaron cerca de 190.000 piezas de plásticos de un solo uso de más de 1.000 marcas con presencia en todo el mundo. Según Greenpeace, la basura existente por estos plásticos, que afecta básicamente a los océanos y vías fluviales en general, recae en las empresas que no dan muchas opciones a los consumidores para comprar productos que sean amigables con el medio ambiente. Por ello, parte de esta iniciativa es obligar a las corporaciones a que se hagan cargo y se hagan responsable de adoptar soluciones y sistemas sustentables para detener esta crisis del plástico. Ahora, ¿cuáles son entonces las empresas que más plástico generan a nivel mundial? Bueno, según Greenpeace, encabeza este ranking de Coca-Cola Company y luego vienen empresas como PepsiCo, Nestlé, Danone, Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti Van Mel, Mars y Colgate Palmolive. Son entonces las 10 empresas que más plástico generan a nivel mundial según Greenpeace. Ahora, la iniciativa de este movimiento Libérate del Plástico, además de limpiar y crear este ranking, también dio a conocer que no es básicamente esto un estimado absoluto de las marcas que hacen productos plásticos contaminantes a nivel mundial, ya que pueden haber otras empresas que obviamente no fueron detectadas en este estudio. Sin embargo, estas son las que se lograron identificar gracias a las tareas de recolección, de limpieza de las organizaciones y voluntarios que formaron parte de la iniciativa. Desde Greenpeace dijeron que parte de este movimiento tiene como finalidad exigirles a las marcas que dejen de producir plástico o al menos lo disminuyan considerando el estado de los océanos contaminados por plástico. Ahora, ¿cuál es el estado actual del plástico en los océanos? Este tema lo hemos conversado un par de veces en este programa, pero Greenpeace entregó algunos datos claves adicionales que sería interesante revisar. Según Greenpeace, 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos, lo que es equivalente al peso de 800 torres Eiffel. Cada segundo, más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos. Otro dato importante que entrega Greenpeace es que se desconoce la cantidad exacta de plástico en los mares, pero se estima en unos 50 billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que ya hay en el fondo marino o en las playas. Ahora, el 80% de este plástico proviene de la tierra, el 70% queda en el fondo marino, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie. O sea, lo que vemos es solo la punta del iceberg. Otro dato interesante que entregó Greenpeace es que hay 5 islas de basura formadas en su gran mayoría por microplástico, algo similar a una sopa de plástico, explican en esta ONG. Hay 2 de estas islas en el Pacífico, 2 en el Atlántico y una en el Índico. Se estima que en 2020 el ritmo de producción de plástico habrá aumentado en un 900% con respecto a niveles de 1980. Esto es más de 500 millones de toneladas anuales. Y la mitad de este incremento se producirá tan solo en la última década. En fin, así están las cosas con el plástico en el mundo. Lo bueno es que cada vez hay más información, como la que dio a conocer hace unos días Greenpeace, relacionada con las 10 empresas que más generan plástico en el mundo. Ahora, la clave obviamente es que empecemos a hacer algo con esta información para reducir reutilizar y, en el último caso, reciclar los desechos plásticos.
Esta es la agenda de actividades medioambientales en Ciudad Verde.
Resulta muy interesante ver cómo diversas comunas se toman en serio esta necesidad por cuidar el medio ambiente y comienzan a organizar diversas actividades para motivar e incorporar a la comunidad en estos temas. Un ejemplo de ello es la quinta Expo Ambiental El Bosque, actividad organizada por la Municipalidad del Bosque, que tiene por objetivo difundir y promover experiencias e iniciativas para generar de alguna forma hábitos y conductas sustentables a través de la sensibilización del cuidado del medio ambiente. La actividad se va a realizar este fin de semana, los días viernes 23 y sábado 24 de noviembre, y contempla una serie de exposiciones participativas relacionadas con la gestión ambiental y la sustentabilidad. El viernes 23, por ejemplo, se va a realizar una serie de charlas donde destacan, por ejemplo, la exposición de fortalecimiento de la gobernanza urbana ambiental y el rol de la ciudadanía ante la nueva institucionalidad ambiental. Otra charla interesante tiene que ver con las consideraciones ambientales en la infraestructura urbana y los fundamentos del Smart City. Y también está la charla sobre perspectivas sobre la gestión integral de residuos sólidos. Estas exposiciones se van a realizar en el Salón del Consejo Municipal, que está ubicado en Alejandro Guzmán 735, en la comuna del Bosque, por supuesto. Y el sábado 24, esta Expo Ambiental del Bosque contará con stand informativos, talleres de huerto, de reciclaje, de biomaquillaje y números artísticos para toda la comunidad. Esto será desde las 11 hasta las 19 horas en el Centro Comercial Open Plaza del Bosque, ubicado en Gran Avenida 10.375. Un interesante panorama cultural y medioambiental que vale la pena agendar para este fin de semana. Mayor información, les recomiendo llamar a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad del Bosque. Les doy el teléfono, es el 22-558-3342. 22-558-3342, y ahí van a obtener toda la información de cómo participar en esta Expo Ambiental del Bosque, que es, por supuesto, absolutamente gratuita, así que todos invitados para este fin de semana. Escuchamos ahora a Morrissey con Boxers.
Losing in front of your home crowd, you wish the ground would open up and take you down. And will time never pass? Will time never pass for us? Your weary wife is walking away. Your nephew is true when he thinks the world of you, and I have to close my eyes. In front of your hometown, the crowd call your name, they love you all the same. The sound, the smell and the spray, you will take them all away, and they'll stay till walking away. Your nephew is true when he thinks the world of you, and I have to close my eyes. the bell that will not ring again. You will return one day, oh, because of all the things that you see. When your eyes close, your weary wife walking away. Your nephew is true, he still thinks the world of you, and I have to dry my eyes.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y volvemos en compañía de nuestra invitada del día de hoy, con quien vamos a conversar de la ley REP, esta ley marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Vamos a conversar de este tema con Elizabeth Garrido, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, institución que estuvo recientemente organizando una serie de programas de formación sobre esta ley REP. Elizabeth, bienvenida a Ciudad Verde, gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Elizabeth, ¿es necesario hacer cursos, talleres de formación sobre la ley REP? ¿Es compleja de entender? ¿Que se necesita como una formación especial o no?
Mira, esta ley tiene la particularidad de que involucra a diferentes actores. Es una de las principales leyes que involucra no tanto a los empresarios, que generalmente las normas involucran las personas que desarrollan o elaboran algún producto. En este caso involucra a todos, incluidos los consumidores o las personas que son las generadoras de residuos. Por eso es súper importante que todas las personas conozcan de esta ley.
Personas, todo, digamos, usuarios, común y corriente, porque de alguna forma esta ley va a tener, como decíamos al comienzo del programa, un impacto no solo en las empresas, en los futuros emprendedores, también en los usuarios comunes y corrientes.
Claro, finalmente tú no sacas nada con tener diferentes procesos, por ejemplo, para valorizar o reutilizar los residuos, si no tienes la persona que es finalmente los que los genera y quien tiene que separarlo, entregarlo separado para su posterior gestión.
Me comentaba fuera de micrófono el éxito que tuvo este curso de la ley REP, porque ustedes lo hicieron, me decías, a través de un formato online.
Sí.
Y como que sobrepasó todas las expectativas. Parece que la respuesta fue positiva y parece que la gente entiende que tiene que empezar a informarse, ¿no?
O sea, totalmente. Tuvimos más de 500 postulantes.
¿Ya?
Finalmente se seleccionaron 140.
Claro, no había tanto cupo.
Claro, o sea, lo que pasa es que inicialmente había un cupo de 70. ¿Ya? Y se dobló el cupo para poder alcanzar a más personas.
¿Y si es online, no era posible que los 500 pudieran acceder?
No, porque incluye dos clases magistrales.
Ah, presenciales.
Entonces, claro,
perfecto.
Donde ahí tenemos mayores limitaciones para obtener la certificación del curso.
Oye, y pregunta, ¿cómo es el perfil de la gente que se interesa por saber más de la ley REP? ¿Gente como que está metida en las empresas, en el área, no sé, de sustentabilidad, o es gente que está en las municipalidades, en estas direcciones de medio ambiente, o es gente común y corriente como uno?
Mira, la verdad es que la convocatoria incluyó personas relacionadas con medio ambiente, personas que estaban estudiando, personas de empresas, tuvimos dueñas de casa. Tuvimos, por ejemplo, profesores de enseñanza media, tuvimos gestores culturales. La verdad es que un amplio perfil de personas.
Ya, o sea, fue bastante transversal el interés.
Sí.
Oye, y bueno, para la gente que no pudo o que no ha podido todavía asistir a una actividad así, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es lo clave que hay que saber de esta ley REP para poder entenderla en términos generales? Sabemos que es algo bastante más complejo, pero para hacernos una idea general, ¿qué es lo que tenemos que saber de esta ley para hacernos un marco conceptual genérico?
Bueno, primero que nada hay que entender que esta es una ley que fomenta la valorización de los residuos, o sea, fomenta la reutilización, el reciclaje. Que busca, o sea, generalmente lo que se hace habitualmente es generar el residuo y buscar las alternativas para poder tratarlo. Esta ley es una de las primeras leyes en Chile que busca ojalá evitar la generación del residuo, y si esta no se puede evitar es poder utilizarlo nuevamente en algún otro proceso productivo.
Claro.
O sea, la meta de esta ley es la generación de cero residuos.
Ya. ¿Ya?
Entonces, es súper importante que las personas conozcan cuál es el rol que le corresponde en todas las etapas asociadas a la ley.
Ya.
O sea, por ejemplo, hay instrumentos como... instrumentos como, por ejemplo, el ecodiseño,
claro.
El análisis de ciclo de vida, el enfoque de ciclo de vida.
Tú decías, la meta es llegar a cero residuos. ¿Eso es factible en el corto, mediano, largo plazo?
A ver, lo que pasa es que esto igual involucra varios cambios.
¿Ya?
O sea, entre ellos, por ejemplo, cambios desde las personas que son las generadoras de residuos,
¿Ya?
que son los cambios en temas de culturales, o sea, cambio
sí,
en tecnología. O sea, esta es una ley que se basa en el gradualismo.
Ya.
O sea, nosotros no podemos pretender que la ley se publicó el año pasado y que este año ya tengamos
una
residuo. O sea, hay una cultura sí, detrás que debe ser incorporada por los diferentes actores asociados a la ley REP.
¿Basta con un cambio cultural o también es necesario aumentar el financiamiento, aumentar infraestructura? ¿Se requieren esos cambios también, aparte de toda esta concientización?
No, de todas maneras.
Ya.
O sea, hay que tener, por ejemplo, en el caso de la reutilización, la revalorización, hay que tener la infraestructura, por ejemplo, para traer esos procesos cuando las tecnologías no están en Chile. Los empresarios tienen que adecuar sus procesos productivos,
uh-huh.
Tiene que haber financiamiento,
claro,
también. O sea, son cambios, como te decía, paulatinos.
Claramente. Ahora, tú que estás metida como en el mundo de la sustentabilidad, dado que eres directora de una escuela de ciencias ambientales de una universidad, ¿cuál es tu opinión respecto de la ley REP propiamente tal? ¿Tú crees que es una ley que era necesaria, que quedó en al debe, por ejemplo, o es exactamente lo que el país necesitaba para avanzar en términos de gestión de residuos? ¿Cuál es tu valoración, por así decirlo, de esta ley?
Bueno, mira, como te decía inicialmente, esta ley es una ley que cambia un poco el concepto que nosotros tenemos del tema de los residuos. O sea, una ley que fomenta la disminución de la generación de residuos, una ley que fomenta el reciclaje, la reutilización. Generalmente, como te decía, o sea, las tecnologías en Chile, o siempre se está pensando en las famosas tecnologías end of pipe, donde yo genero el residuo y después busco alguna tecnología para poder disponerlo.
Ya.
Lo que busca esta ley, y creo que siento un marco súper importante, en que se deben cambiar los procesos productivos, se debe cambiar la conducta para entrar en este tema de economía circular, o sea, de poder a lo mejor dejar de generar residuos y utilizarlo, ¿cierto?, en otros procesos para tener cero emisiones.
Ahora, desde tu rol académico, representante del mundo académico, ¿qué otros roles debiera cumplir la universidad más allá del rol de formación que ustedes lo están haciendo con estos cursos que están dando? ¿Solo la universidad debe quedarse ahí formando e interpretando lo que es la ley y todo esto, o tiene que ir más allá? ¿Qué es lo que están haciendo las universidades en general, o qué deberían hacer las universidades en el marco de esta ley REP, más allá, digo, de estos procesos de formación?
Claro, o sea, los procesos de formación son súper importantes, pero también es súper importante, por ejemplo, la participación en las políticas públicas, por ejemplo, la elaboración de los reglamentos.
¿Ya?
También ahora estamos pensando que aquí hay incorporación de nuevas herramientas, como los enfoques ciclo vida, el ecodiseño,
claro,
la innovación, que son herramientas que actualmente en carreras relacionadas con medio ambiente no están dentro de los programas de estudio.
Claro.
¿Ya? Entonces, creo que también es súper importante como universidades entregar aquella herramienta a las personas relacionadas con el medio ambiente, que son las personas finalmente que tienen que implementar estas herramientas.
Claro,
entonces,
claro,
ahí es súper importante la participación de las universidades.
¿Es factible incorporar la ley REP o temas relacionados con la ley REP a, por ejemplo, programas de estudio de otras carreras que no necesariamente tengan que ver con estas carreras de medio ambiente, sustentabilidad? Porque finalmente el tema medioambiental es un tema transversal,
sí,
o sea,
sí,
es importante que lo sepa desde un abogado, un periodista, un médico, un ingeniero, etcétera. Y a veces da la impresión de que solo se incorporan estas materias en las carreras afines a los temas medioambientales, pero en las otras como que un poquito brillan por su ausencia. ¿Es tan así o efectivamente hay presencia, o va a haber en el futuro presencia? ¿Cómo vislumbras eso tú?
A ver, yo creo que el tema de la sustentabilidad, el cuidado de los recursos naturales es un tema que va creciendo cada vez. O sea, yo creo que los planes de estudio en algún momento tienen que considerar incorporar estos temas que son transversales, a lo mejor en electivos de formación o el estudio de formación general, pero yo creo que vamos hacia allá. Ya ahora no, no es masivo.
Claro.
Entonces, pero es un cambio. O sea, esta ley involucra un cambio cultural.
Exacto.
Ya involucra desde el niño que va al jardín hasta la mamá que en la casa tiene que separar los residuos. Entonces, no es una ley solamente aplicada a una empresa, a un sector empresarial específico. O sea, aquí todos tenemos que ser parte de esta ley y que involucre un cambio cultural que tiene que ser transversal a todos los niveles de educación.
Y lo mismo, me imagino, está el desafío de generar desde las universidades investigación aplicada en términos medioambientales, y ahí volvemos a la conversación anterior, que no solo formación, sino que también aporte universitario desde el punto de vista de la investigación aplicada. ¿Ves tú que las universidades están cada vez más incorporando temas de medio ambiente, sustentabilidad en sus investigaciones científicas?
No, sí, de todas maneras, eso ha ido aumentando bastante.
Ya.
O sea, por ejemplo, nosotros en la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello tenemos, por ejemplo, cursos donde se aplican estos instrumentos, donde, por ejemplo, está el concepto de la bidireccionalidad, donde los estudiantes desarrollan talleres evaluando impactos ambientales, por ejemplo, en diferentes empresas.
Ya,
entonces, es algo a lo que va caminando las universidades.
Va hacia allá.
Sí.
Bueno, me da la impresión, corrígeme tú, que al parecer esta ley REP, el mayor impacto tiene que ver con su impacto cultural, el cambio cultural que probablemente va a propiciar, ese sería como su fortaleza, ¿no? ¿Y cuál sería la debilidad de esta ley, según tu juicio?
Pucha, la verdad es que ya tenemos,
si es que la tienen, quizás
es que
no
ya
la tienen.
Tenemos un piso al tener una ley de este tipo. Ahora, uno siempre quisiera que se incorporaran más productos prioritarios. Ya en este caso, hay algunos productos prioritarios, como son los envases de embalaje, las pilas, las baterías, los neumáticos, pero algunos quedaron afuera.
Ya.
Entonces, es súper importante avanzar hacia la incorporación de nuevos productos.
Que es factible en el futuro, digamos, probablemente la ley considera en el futuro incorporar nuevos productos.
Sí.
Estamos en Ciudad Verde conversando sobre la ley REP con Elizabeth Garrido, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, institución que ha estado ahí últimamente desarrollando una serie de programas de formación sobre esta ley REP. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a continuar conversando de la ley REP en Ciudad Verde. Continuamos en Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile conversando en esta oportunidad sobre la ley REP, y lo estamos haciendo con Elizabeth Garrido, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Elizabeth, habíamos estado conversando en el bloque anterior la importancia del cambio cultural que está detrás de esta ley REP, y un poco profundizando en eso, me gustaría saber, en términos prácticos, así como, ¿hasta dónde va a llegar ese cambio cultural? ¿Qué es lo que las personas comunes y corrientes vamos a tener que cambiar en el día a día para hacernos cargo de nuestra responsabilidad como usuarios, como ciudadanos, de lo que impone o de lo que plantea esta ley REP? En la práctica misma, ¿cómo vamos a notar nosotros en la cotidianidad esos cambios culturales? A ver.
Mira, o sea, lo principal acá es que las personas que somos los generadores de residuos, los consumidores, separemos.
Ya,
o sea,
separar en origen.
Claro, separar para poder entregar a los distribuidores y luego a los gestores los diferentes productos prioritarios. O sea, aquí la base es que nosotros tenemos que aprender a preparar a separar y a segregar.
Vamos a tener que comprarnos distintos botes de residuos, digamos,
para
poner el plástico en uno, el cartón en otro, etcétera.
Sí,
vamos a tener que hacer ese esfuerzo, por así decirlo, esa inversión también en recipientes.
Sí. Y bueno, y después ir a los puntos limpios, o sea, ir a los lugares donde va a estar la recolección de estos productos. Entonces, tiene que ser parte de la cultura, de la cotidianidad, así como estamos acostumbrados todos los días a sacar la basura. Cuando pasa el camión de la basura, hay que acostumbrarse a separar, a ir a dejar a los puntos limpios, a entregar en el caso de cuando vayan a lo mejor a algún recolector,
exacto,
a tocar la puerta.
Claro.
Entonces, tener una cultura abierta en ese sentido.
Ahora, el tema de los puntos limpios es un tema crítico probablemente, porque muchas veces pasa que los puntos limpios se concentran en ciertas comunas. No necesariamente todas las comunas tienen puntos limpios. Algunas comunas sí tienen pocos. Entonces, los viajes son largos para ir a dejar todo lo que implica, y que eso es un tema que me obsesiona, que tiene que ver con la huella de carbono también, que a veces, claro, por hacer un bien e ir a entregar residuos, nos damos un pique en auto de una hora, claro, y la huella de carbono ahí es brutal. Entonces, la ley REP en ese sentido propone también la necesidad de invertir, de inversión de los municipios en nuevos puntos limpios para que al ciudadano también le quede un poquito más cerca el punto limpio, y sea realmente conveniente ir al menos caminando o un trayecto más o menos corto para ir a reciclar. Eso, la ley REP considera inversiones en infraestructura, en nuevos puntos limpios.
Sí, totalmente. O sea, una de las bases es eso, tener un lugar donde poder disponer estos residuos, y considera instrumentos para la instalación de estos residuos en lugares más cercanos.
¿Y quién se debiera hacer cargo de eso? Por ejemplo, los municipios. Cada municipio debiera presentar, no sé, un proyecto para generar puntos limpios en sus comunas. ¿Son las empresas? ¿Quién se debe hacer cargo de la creación de estos?
Mira, esta ley involucra los generadores, que son las personas que introducen estos residuos al mercado, ¿ya?
¿Ya?
Involucra a los gestores, que son las personas que se van a encargar de reutilizar, revalorizar, uh-huh, etcétera. Involucra a los recolectores. Entonces, finalmente, van a haber sistemas de gestión, ya, donde el que produce, viene el principio de que el contamina paga.
Paga, claro.
Tiene que financiar toda la cadena, desde, okay, el origen hasta el final. Perfecto. Entonces, ahí hay financiamiento que va a ser compartido entre, ya, municipalidades, entre los productores, exacto, los consumidores, etcétera.
Perfecto. Ahora, como tú bien decías, este cambio también va a afectar a las empresas, no solamente, como decíamos, va a afectar a los usuarios, que van a tener que generar un cambio en sus hábitos, sino que también a las empresas. ¿Cuáles son esos derechos y obligaciones que impone esta ley REP a las empresas? Un poco para entender en qué situación están hoy día o van a empezar a estar las empresas en este contexto.
Mira, las empresas tienen que hacerse cargo de los residuos que ellos van a, o sea, los productos que van a colocar en el mercado y que finalmente se van a convertir en residuos. Entonces, ellos tienen que tener sistemas de gestión que les garantice que los productos van a tener finalmente un destino de acuerdo a lo que pide la ley. Entonces, ellos tienen que hacerse cargo financieramente de los recursos, tienen que adecuarse al principio, ojalá, de evitar los residuos que se van a generar. A lo mejor va a involucrar cambios en procesos,
claro,
cambios en materias primas, etcétera. O sea, ellos tienen que adecuar todos sus procesos a evitar la generación de residuos principalmente.
Perfecto. Ahora, ¿cuáles van a ser las empresas, las primeras empresas que van a tener que implementar estas nuevas modificaciones en sus procesos? ¿Hay sectores específicos que van a ser las primeras en que van a empezar a generar estos cambios?
Claro, o sea, son aquellas asociadas a la generación de productos prioritarios.
Ya.
Son las, por ejemplo, envases y embalaje, ya, neumáticos, los que generan pilas, aceite.
Ya.
Entonces, ellos son los que inicialmente tienen que hacerse cargo de los residuos que van a generar.
¿Y cuándo vamos a empezar ya a ver esos cambios en términos temporales?
Claro, o sea, esta ley tiene gradualidad. Ya hay una gradualidad más o menos de 5 años que ya debiese estar cumpliéndose, y hay decretos que se van a ir promulgando.
Exacto.
Dependiendo de los sectores,
Donde
las empresas tienen que ir haciéndose cargo de las diferentes etapas desde el proceso.
Y cuéntame, no sé si has podido relacionarte con las empresas, ¿cómo han tomado las empresas estos cambios legales con entusiasmo, con resistencia? ¿Cómo han tomado estas obligaciones que les impone la ley?
Bueno, la verdad es que esta no es la primera ley en relación a temáticas ambientales.
Claro.
Yo creo que las empresas cada vez están más conscientes de la necesidad y sobre todo de la presión social. O sea, ahora tenemos ciudadanos mucho más concientizados con temas de medio ambiente, que ya se fijan en la etiqueta. Entonces,
claro,
yo creo que las empresas lo ven como una forma de darle mayor producto a los diferentes procesos, a los diferentes productos que yo comercializan.
Exactamente.
O sea, la mirada en temas ambientales no es como hace 10, 15 años atrás, donde uno hablaba con un empresario y la respuesta era, ¿por qué yo tengo que pagar si mi vecino no lo hace? Exacto. Ahora, la visión es, lo voy a hacer porque eso me da mayor valor agregado a lo que yo estoy vendiendo. Entonces, yo creo que está siendo bien tomado.
Absolutamente, porque cada vez, como tú dices, hay más valoración del cliente por productos que cumplen con una cierta normativa y una trazabilidad medioambiental. Decíamos entonces que esta ley va a ser importante en los cambios culturales en los usuarios, va a ser importante en los cambios también en las empresas, pero también va a tener efectos muy interesantes en los emprendedores. Por aquí, por este programa, han pasado un montón de emprendedores que tienen unas innovaciones increíbles para hacerse cargo de problemas medioambientales, y esta ley de alguna forma podría llegar a generar nuevas oportunidades de negocio. ¿Dónde están, a tu juicio, esas oportunidades de negocio? ¿Dónde se pueden generar innovaciones, emprendimientos a partir de esta ley?
O sea, esta ley lo que busca es la valorización de un residuo, o sea, que un residuo no deje de ser un residuo como tal. Entonces, hay muchas opciones, o sea, desde los gestores, que son las personas, ¿cierto?, que van a hacerse cargo de ese residuo, de poder a lo mejor reutilizar residuos en otro, o reciclar residuos en otro proceso. No sé, hay múltiples oportunidades de negocio para las personas que pueden ocupar algo que en este momento es un desecho y que le puede dar un valor económico, un valor agregado.
Ahí va a ser interesante también ver cómo la política de fomento productivo se adapta también a estas necesidades y se puedan generar, por ejemplo, líneas de financiamiento específica para emprendimiento e innovaciones sustentables, por ejemplo. Ahí hay una tarea importante que hacer en el aumento de los fondos, en el aumento de financiamiento para dar esa especificidad de emprendimientos verdes. ¿Hay algún caso así como de éxito que a ustedes como universidad les haya parecido interesante, de emprendedores que tomaron una problemática y pudieron entregar una innovación interesante?
A ver, mira, la verdad es que yo acabo ahora de venir del café que aquí está al lado, no es directamente la universidad, pero por ejemplo, nos mostraron que tienen unos tazones que son hechos de cáscara de café. Ya, entonces es una súper buena idea, una innovación, por ejemplo, de poder reutilizar algo que es un residuo, poder utilizarlo, por ejemplo, y que le da valor agregado al café.
Exactamente, está aquí al lado.
Es un claro ejemplo, por ejemplo, de oportunidades. Totalmente. De valor agregado.
Totalmente. Cuéntame, Elizabeth, ¿qué viene para ustedes como universidad de proyectos sustentables en el futuro? Tal como hace poco se dieron estas formaciones en LayRep, ¿vienen nuevas formaciones para quienes quedaron fuera? Tú me decías que postularon 500, lamentablemente solo pudieron participar 140 personas. Para los otros 300 y tantos, ¿hay nuevas oportunidades en el futuro? ¿Hay otras formaciones? ¿Hay proyectos sustentables de la universidad en el mediano o largo plazo?
Sí, mira, la verdad es que esta es una primera versión enfocada principalmente a la región metropolitana. También hubieron varios postulantes de regiones que lamentablemente por el tema de la clase magistral quedaron fuera, pero claro, están las opciones y están las conversaciones de poder hacer nuevas versiones de este curso, principalmente en regiones. Nosotros también estamos trabajando en la elaboración de diplomados, en análisis de ciclo de vida, y diplomados en ecodiseño. Perfecto. Que está dictando la carrera. Y bueno, y una cosa súper importante es que la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello, tenemos herramientas o tenemos cursos ya incorporados a nivel de pregrado. Somos la única universidad en Chile que relacionada con temas ambientales, que tiene el análisis de ciclo de vida, ecoinnovación, incorporados dentro del plan de estudio.
Del plan de estudio.
¿Ya? Entonces ahí hay una oportunidad para formar nuevos profesionales, y también, bueno, el tema de los diplomados también una oportunidad para las personas. Totalmente. Que quieran saber más de este tema, puedan interiorizarse y aprender a ocupar las herramientas.
Interesante que cada vez más las universidades, también hemos tenido aquí invitados a gente de la UTEM, de la Universidad de Chile, la Católica, la USACH, etcétera. Cada vez más las universidades comienzan a incorporar en los planes de estudio ya de forma transversal estos temas de medio ambiente, sustentabilidad, estos desafíos de la ley REP, etcétera. Elizabeth, para comenzar ya a terminar, ¿Con qué tema te gustaría finalizar esta conversación? ¿Qué tema te gustaría compartir con todos nosotros que te inspire medio ambiente, sustentabilidad, naturaleza, etcétera?
Mira, hay una canción que es La Color Esperanza de Diego Torres.
Ya, sí, un clásico.
Sí, más que nada es como una invitación a ser parte de este proyecto. O sea, generalmente cuando tú le preguntas a las personas ¿por qué no recicla? La respuesta es porque ¿qué saco yo con reciclar si después viene el camión a la basura y va a juntar
y todo?
Todo.
Junta, claro.
Entonces, esto una, más que nada a mí me llama o me hace pensar en una invitación a ser parte con el granito de arena de todas las personas para que esto funcione.
Perfecto.
Para que tengamos un cambio cultural de dejar, como siempre uno dice, ver el vaso medio vacío.
Exacto.
Y empezar a ver el vaso
medio
lleno, porque finalmente es una ley que nos sirva a todos, una ley que protege el medio ambiente, que protege la salud de las personas, y por eso la canción, o sea, invitarlos a pensar que ya hay leyes, que tenemos una ley que se enmarca en una visión de reducir residuos, y por eso a tener esperanza.
La invitación a ver todos estos cambios de forma positiva.
De forma positiva,
perfecto.
Sí.
Muy bien, Elizabeth Garrido, mil gracias por estar hoy día con nosotros. Elizabeth Garrido, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Gracias por estar hoy día con nosotros. Interesante todo este tema de la ley REP, así que mucho éxito en los futuros proyectos que tengan ahí en la escuela.
Muchas gracias.
Vamos entonces con Diego Torres y Color Esperanza, y a la vuelta volvemos con la última parte de Ciudad Verde.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
últimos segundos de Ciudad Verde en este penúltimo programa de la temporada 2018, un programa en el que conversamos de la ley REP con Elizabeth Garrido, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. También conocimos lo que fue el listado de empresas que, según Greenpeace, son las que más plástico generan a nivel mundial, un ranking que generó esta ONG internacional para generar conciencia sobre la generación de residuos. También los invité a la Expo Ambiental de la Comuna del Bosque este fin de semana, viernes 23 y sábado 24 de noviembre, para que no se pierdan ninguna alternativa de este interesante evento medioambiental. Les recuerdo, como siempre, el podcast, ¿sí? Recuerden que pueden escuchar este capítulo y todos los capítulos de la temporada en formato podcast ingresando a msursantiago.cl y emeres.cl. Mi cuenta de Instagram, @PabloMoraA, también está disponible para continuar conversando de sustentabilidad y medio ambiente. Todos y todas invitados el próximo martes a sintonizar nuevamente Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Que estén muy, pero muy bien. Un abrazo. Chao.
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES, para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.